El otro día puso a Urías, a Pichet, tú te quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode.
Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Buenas tardes, aquí fielmente todas las semanas a las 2 de la tarde, su programa Seguridad y Defensa Hoy, por el canal 80 de Claro y de Altiz, y también por nuestras redes YouTube, Instagram, Twitter y varios sitios más. Se compartirá el link de la grabación que sale todas las semanas. Y bueno, este día 15 de marzo nos vestimos de luto por la muerte de un gran amigo de este programa y de muchas de las instituciones afines, y el oficio de economista en general, donde también levantamos la mano como miembro. Don Frederick Mamsadé falleció en la noche, la madrugada de este día, y pues necesitamos mencionar su gran servicio a este país y a la formación de el gremio de economistas. Tenemos una gran pérdida, y con esa temática también celebraremos hoy otra efeméride de una muerte de carácter del crimen de Estado, Orlando Martínez, ultimado durante el régimen balaguerista.
Así es.
Y muerto por hacer su trabajo de periodista. Y pues tenemos un invitado de lujo hoy, el profesor Hayden, que va a introducir mi amigo César.
Sí. Bueno, tenemos un programa bastante interesante en el día de hoy. Así como menciona Felipe, será una apología a situaciones de calamidad que pasan en regímenes que son extremistas, como fue en ese momento el gobierno del Partido Reformista. Pero ya a medida que hablemos con el profesor Hayden Carrón Namnum, de la Universidad Carolina del Norte, quien nos estará hablando ya de manera más amplia sobre el tema, pero introduciéndolo a él de manera formal, queremos decir que es doctor en literatura y cultura caribeña por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor titular de literatura y director del programa de estudios latinoamericanos y caribeños de la Universidad de High Point en Carolina del Norte. Es licenciado en filosofía y literatura en INTEC, maestría y doctorado en literatura en la Universidad Autónoma de Madrid, profesor titular de literatura y director del programa de estudios latinoamericanos, como mencioné, de la Universidad High Point de Carolina del Norte, y precisamente nos estará hablando sobre su novela Orlando, humano y ajeno, que trata sobre esta historia, ¿no?, asesinado periodista Orlando Martínez. Pero antes de entrar de lleno a lo que viene siendo este tema, también queremos mencionar de manera muy calurosa a la Fundación Friedrich Ebert Stiebert, que en este fin de semana estuvo terminando su programa Agentes de Cambio, programa bastante interesantísimo, donde existe una pluralidad de actores, ya tanto de partidos políticos como también de organizaciones no gubernamentales, ONG o fundaciones, que trabajan diariamente para mejorar las capacidades sociales de nuestro país y traer lo que digamos un Estado social y democrático de derechos sólido, con esas, digamos, carencias que a veces tiene el Estado dominicano de poder, hasta cierto punto, suplir todas las necesidades humanas que se encuentran en este hermoso territorio. Y de hecho quiero hablar un poquito sobre una anécdota, que por cierto hoy tengo una corbata que me regalaron en el intercambio final, porque yo estuve participando en el programa, incluso una amiga, gran amiga, que me voy a obviar su nombre porque yo sé que no todo el mundo les gusta que lo mencionen en medios de comunicación, fue la que me hizo el regalo, y de hecho para mí es uno de los regalos más importantes que he recibido, debido a que ella me enseñó una gran lección. Quizás ella no lo sepa, pero en esos días me enseñó una gran lección, y que hoy en día y en adelante en mi vida en general seguiría aplicando. O sea, que no solamente nos llevamos el material que el programa nos daba, sino también una lección de vida. Y auguro a los jóvenes dominicanos que nos escuchan y que nos ven en este Omnichannel a que participen en las próximas convocatorias que lanza la Fundación Frederick Herbert con su programa de Agentes de Cambio y otros también temáticas que hacen diariamente, así como publicaciones y demás, para que en lo adelante le cojan la seña y puedan participar en estos programas que realmente forman líderes que hacen cambios. Y bueno, ya para ir entrando ya sobre la materia, pues obviamente saben que no están con nosotros ni la profesora Alejandra Valerio y mucho menos la embajadora Cristina Aguiar, a quien sí. Le mandamos saludos.
Se tendrán que conformar con solamente yo y César hoy. Pero entrando ya de lleno a nuestro tema del primer bloque, hay que declarar un interés, yo creo, antes de comenzar. El periodista Orlando Martínez, en mi casa, siempre fue una persona que se mencionó con mucha honra y se recordaba el momento. Fue un amigo personal, también político, pero personal, más que nada, de mi abuelo José Israel. Y pues hay que, digamos, declarar la parcialidad desde mi punto de vista. Yo nunca lo conocí, pero creo que para las nuevas generaciones que pueden estar escuchando esto, es un relato que
importantísimo.
Es muy importante recordar.
Sí.
Y ahí entramos, si queremos, con el profesor Haydn. Y empecemos por lo básico. ¿Quién era Orlando Martínez y cómo, si podemos, cómo terminó su rostro eternamente plasmado enfrente de una de las casas políticas de la República Dominicana? ¿Cómo terminó en las miras de un régimen que decidió ponerle fin a su vida por vía extrajudicial como solución a las inquietudes que estaba descubriendo?
Sí.
Hola.
Bueno.
¿Me escuchan?
Sí, sí, lo escuchamos.
Bueno, Orlando Martínez es una figura muy polémica. Cuando he estado haciendo las investigaciones sobre su vida, sobre todo, más que de su muerte, las opiniones sobre él son bastante cruzadas. Por ejemplo, usted acaba de mencionar sobre su abuelo José Israel, que lo consideraba un héroe. Hay otras personas que lo consideraban un comunista peligroso, por ejemplo. Y entre esas dos posiciones hay un intermedio muy grande. Para comenzar, me gustaría leerles un pequeño párrafo que está escrito en la novela que yo escribí cuando me dieron el premio de mejor novela en Funglode.
Así es.
Y introduce un poco mejor la figura de Orlando en el contexto de la historia dominicana. Dice así: la figura de Orlando Martínez siempre ha sido un misterio, más su vida que su muerte. Representa ese tipo de hombres que polarizan las opiniones de cualquier bando. Para algunos fue un mártir revolucionario, para otros un comunista peligroso. Cuando comencé a hacer preguntas, los silencios decían más que cualquier relato. Había admiración y miedo en las anécdotas que se animaban a contarme. Al final, me di cuenta de que la historia va coloreándose de acuerdo a las vivencias de los que se quedan. Por eso pensé que la mejor manera de explorar el misterio de Orlando Martínez era a través de la novela. La realidad es un caos que la ficción ordena. ¿Y qué mejor forma de contar la época fundamental de la historia dominicana que a través de una de sus figuras más simbólicas?
Así es.
Y bueno. Entonces, para resumir un poco, Orlando fue un joven precoz que surge en la vida pública dominicana a partir de 1970. Después de haber tenido un recorrido por las organizaciones de izquierdas que se aglomeraban en la UAS y que tenían como primer punto de partida la caída del régimen de Balaguer, que se consideraba el régimen afín a Trujillo. Duró en la vida pública solamente 3 años, que fue en su papel primero como periodista en la revista, desaparecida revista Ahora, que era una revista política y que salía semanalmente, que tenía bastantes seguidores nacionales. Y luego,
¿en qué imprenta se imprimía esa revista, perdón?
Taller.
¿En la editora Taller?
Sí. Y luego estuvo en El Nacional, donde fue jefe de redacción del Nacional y jefe de la sección de opinión. Y ahí tenía una columna diaria. Sus columnas se llamaban Microscopios. Y su principal virtud y también su principal defecto, depende de quién lo mire, es que era una columna que eran unos escritos demasiado claros. En una época donde la violencia política era el pan de cada día, estas columnas hablaban de personas públicas, de corrupción, personas públicas que eran militares o eran secretarios de Estado o eran personas importantes, y los nombraba con nombres y apellidos en el periódico y presentaba pruebas de denuncias diversas sobre toda la corruptela que estaba viviendo el país en esa época. Y eso obviamente era una acción muy peligrosa en esa época y finalmente ocasionó su asesinato.
Profesor, vamos a hablar un poco sobre estos temas porque, el espectro político de Orlando Martínez, porque esta situación de decir que hasta cierto punto era comunista, me hace hasta cierto sentido que venga a volar como un eco de esa afinidad con la izquierda del momento y de que también hasta cierto punto se pudiera decir que fue una excusa, ¿no? Como para ultimarlo o para, vamos a decir, difamarlo. Y es algo que vemos diariamente hoy en día y es una de las razones por la cual encuentro que es muy importante hablar sobre este tema de Orlando Martínez, porque hoy en día vivimos en una época donde hay muchas fake news, como dicen por ahí.
El asesinato de caracteres se ha afinado.
Sí, ya no es un asesinato directo a la persona, sino que te asesinan moralmente. Y es bastante importante, no sé si usted pudiera hacer un énfasis con esa situación. ¿Él era realmente comunista como tal?
O tal vez para hacer la misma pregunta de otra forma. Usted que conoce su bibliografía, y veo y saludo que ha leído sus artículos, en términos ideológicos, ¿comunista sí o no? Podemos entrar en detalle. Aquí en este programa se ha hablado afinidades más específicas que rojo, verde, azul, ¿sabe?
Sí.
Bueno, mira, lo que pasa es que lo que hoy conocemos como comunismo es muy diferente a lo que se percibía en los años 60 en Latinoamérica, 60 y 70. Estamos hablando de una época post-dictadura muy cercana a la dictadura de Trujillo. Y hay que entender que la dictadura de Trujillo era básicamente una dictadura de derechas, en el sentido de tener todas las políticas que se asocian con la derecha en Latinoamérica. Y era también, sobre todo, el régimen de Trujillo, y por eso fue apoyado tanto por países como Estados Unidos, era sobre todo anticomunista. Se planteaba, estamos hablando de la época donde se planteaba el comunismo como el adversario principal de los regímenes capitalistas de Occidente. Y había dos campos muy determinados, que era el campo soviético y el campo de Estados Unidos. Y en esa polarización se jugaba todo el espectro político. Por ejemplo, en esa misma época, en el 1963, cuando a Bosch le hacen el golpe de Estado, a Juan Bosch, la acusación principal era su cercanía a la ideología comunista. Y no había nada más lejano en Bosch que
simpatía con Moscú.
Exacto, pero sí. Las políticas que se tomaban, cualquier política que se tomara que incluyera, uno, redistribución de la riqueza, dos, apertura hacia nuevos, hacia un ordenamiento un poco más multipolar, uh-huh. Es decir, tener relaciones con todos los países del mundo, pero principalmente unir a los países de Latinoamérica, todos esos postulados eran considerados como peligrosos y parte de la ideología comunista. Otro punto que es importante decir es que el comunismo como ideología política deja de ser ilegal en Latinoamérica en los 60. Una de las exigencias que le hicieron a Trujillo en los finales de su mandato, entre 1959 y 1961, fue que dejara que el Partido Comunista pudiera estar dentro de el juego electoral cada 4 años que se supone que vivía el país. O sea, que ser comunista no era, y todavía no es en realidad, pero no era algo ilegal. No significaba ser espía de Moscú o de China, ni significaba ser...
ni mucho menos Yugoslavia, ni Cuba, ni nada de eso, ¿verdad?
Exacto.
Pero la pregunta al nivel específico de Orlando Martínez, la persona, ¿de cuál partido él era miembro y cuál era su sabor de específico? Del comunismo.
Él era miembro, o sea, vamos a ver, el Partido Comunista, que en ese momento lo lideraba Narciso Isaconde, que era muy amigo de Orlando, en esa época Orlando se supone que no estaba afiliado a ningún partido, porque como periodista él se presentaba de izquierda, pero sin afiliación partidista. Pero después de su asesinato, sí, el Partido Comunista afirmó en diferentes medios de prensa que Orlando Martínez pertenecía a su partido.
Ok. Entonces estamos hablando hasta cierto punto de una utilización de la figura.
No. Era un miembro clandestino, que eso se usaba mucho. Exacto. Ser miembro clandestino de un partido. Y
en la novela se ve mucho ese doble, porque claro, ustedes tienen que pensar que no estamos en un tiempo donde alguien puede venir y decir yo creo en estas ideas y yo quiero luchar contra Balaguer. O sea, eso es una sentencia de muerte
literalmente.
Entonces había que tener mucha mano izquierda y había que estar muy encubierto cualquier actividad que oliera a izquierda.
Se parecía más a las revoluciones y los movimientos de organización social detrás de, por ejemplo, la Revolución Francesa y esos comités. Bueno, y concretamente en la Revolución Rusa, los soviets se organizan más o menos así, en términos partidistas. Ahora, en el caso de la República Dominicana, eso, bueno, para ponérselo de forma de una pregunta, el rol del personaje de José Israel Cuello en ese la vida política de Orlando, fuera del periodismo, tal vez puede ser un buen lente para ver esa parte de la vida de este Martí de República Dominicana que estamos celebrando el día de hoy.
Mucho de lo que se admira de Orlando viene del grupo que representaba José Israel Cuello en cuanto a ser un poco más educados, más teóricos, más era el grupo pensante dentro del movimiento de izquierda dominicano. Eran las personas que de verdad leían, de verdad conocían todas las teorías que se estaban desarrollando, sobre todo en Francia en esa época, sobre los movimientos sociales y cómo es la organización social. Y entonces José Israel Cuello es, a través de la editora y a través de sus contactos con el mundo editorial, es el que trae al país y el que presenta muchas de las ideas que los revolucionarios de esa época utilizarían y los métodos que utilizarían para luchar contra el régimen de Balaguer. Entonces, ellos eran contemporáneos, Orlando y José Israel, y o sea, la capital era chiquita, era muy, muy pequeña. Vivir en Santo Domingo en esa época, en una ciudad que tenía en 1960 menos de 200.000 habitantes. Oh, yes. Ahora sí, tiene cerca de 2 millones.
Y el mundo vanguardista más pequeño todavía.
Exacto. Entonces, ellos conformaron, con José Israel sobre todo, también estaba Carlos Dore Cabral. Ellos conformaron un grupo que se denominaba la ortodoxia, y le llamaban así porque eran los que sabían en las discusiones sobre marxismo, sobre ideología social, sobre pensamiento revolucionario. Ellos eran los que de verdad se habían leído los libros y los que de verdad entendían los postulados, y entonces eran los ideólogos de todos los movimientos.
Sí. Embajadores, vamos a decir así también, de todo esto. Sí. Bueno, esto hasta el momento hemos visto que era lo que esperábamos, una conversación interesantísima. Y voy a tomar una pausa para que nos vayamos al próximo bloque y seguir compartiendo con el profesor Haydn Carrón Dannum, que con esta interesante novela que nos ha traído sobre la vida de Orlando Martínez, vamos a seguir conociendo el personaje, introduciéndonos de manera incisiva en lo que fueron sus últimos días también, que es una de las partes más importantes de esta historia. Y
el título de la novela.
Y el título de la novela, que se estará presentando por su segunda edición, si no me equivoco, ¿verdad?
Este jueves.
Este jueves en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña a las 7 de la noche, en la sala Aida Cartagena Portalatín, la obra Orlando, Humano y Ajeno, que como usted menciona fue premio Funglode de novela por allá en el año 2016, si no me equivoco, ¿no? Los otros días. Sí. Bueno, vamos.
Hace poquito.
Bueno, nos vamos a la pausa y estaremos con ustedes en breve en su programa Seguridad y Defensa Hoy.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas.
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode.
Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Volvemos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, recordándoles que estamos con el profesor Haydn Carrón Dannum, quien escribió la obra Orlando, Humano y Ajeno, premio nacional, premio Funglode de novela en el año 2016, disculpen. Y estamos hablando sobre la vida de Orlando Martínez, periodista que fue ultrajado por el régimen totalitarista, digamos así, del presidente de la época, Joaquín Balaguer, Partido Reformista Social Cristiano. Saludo por allá. Y bueno, hay cosas que tenemos que extrapolar dentro de toda esta conversación, profesor. ¿Y qué nos puede contar de lo que fue el régimen de Balaguer en esa época y ese tipo de persecuciones? Porque no solamente fue el periodista Orlando Martínez el que sufrió estas persecuciones por, vamos a decir, la defensa de la libertad de expresión.
Sí, el régimen de Balaguer surge, y eso se ve muy, muy claro en la novela, donde utilizo el personaje de Balaguer. Claro, un Balaguer ficcionado, no un Balaguer real, pero utilizo el personaje para hablar un poco de cómo él llega a la presidencia. Balaguer llega a la presidencia de una manera casi por accidente. No sé si recordarán, pero Balaguer, lo que le pasó fue que tuvo la suerte de que cuando mataron a Trujillo, él era el presidente designado. Trujillo lo que hacía para dar la visión internacional de que había alternancia en el poder, lo que hacía era nombrar a allegados de ellos como presidente. Y nominalmente eran los presidentes del país, pero claro, mandaba a Trujillo. Cuando matan a Trujillo, el que habían nombrado nominalmente era Balaguer. Entonces queda Balaguer una vez que la familia Trujillo sale del país. Queda solamente Balaguer con el poder. Y mucha gente, ustedes habrán escuchado lo de el grito Balaguer, muñequito de papel.
Sí, sí.
Que era un grito de esa época porque Balaguer era considerado un títere. No tenía un seguimiento, una popularidad, no tenía ningún tipo de expectativa de quedarse en el poder. Entonces, los primeros años de su gobierno, Balaguer lo que intenta hacer es consolidarse, buscar una base de apoyo que le permita quedarse en el poder. ¿Quiénes tenían? Bueno, había muchos intereses de los que habían estado muy bien durante el régimen de Trujillo. Había muchos intereses ahí. Por otra parte estaban los militares, que eran quienes de verdad tenían
el poder
real. Y Balaguer supo situarse en el medio de esos dos grandes intereses, con el apoyo, obviamente, de los norteamericanos. Entonces, vamos a ponerlo por años. 1961 matan a Trujillo, queda Balaguer. En 3 meses la familia Trujillo se va del país. Que Balaguer facilita esa salida y también facilita darles una gran cantidad de dinero de las arcas del Estado a la familia Trujillo para que se fuera.
Sí.
Luego Balaguer intenta situarse como una especie de neutro entre las fuerzas de izquierda que tenían toda la popularidad y las fuerzas militares y de derechas que estaban aguantando contra el comunismo. Pero eso no sale bien. Están las elecciones y gana por primera vez elecciones en 31 años, elecciones libres, gana Juan Bosch en el 1963. Eso no sale bien. 7 meses después, los militares, apoyados por los norteamericanos, hacen el golpe de Estado a Bosch. Y Bosch sale del país y hay varios presidentes provisionales hasta 1966, cuando Balaguer gana las elecciones. Posiblemente una de las pocas elecciones que de verdad gana.
Ok.
1966, Orlando tiene 15 años en esa época. Él está surgiendo, no, perdón, 17 años. Él está surgiendo y está, él surge de la época de la lucha antitrujillista y se une rápidamente a estudiar sociología en la UAS. no es una carrera que él termina. Él no termina y él no estudia periodismo. Nunca estudió periodismo.
Fue empírico.
¿Perdón?
Fue empírico.
Sí, fue empírico. Él estudió sociología y muchas de las personas con las que hablé siempre me dijeron que su objetivo primordial era ser escritor. O sea, él quería ser escritor de novelas sobre todo. Y para eso se estaba preparando. Pero se encontró con... déjeme seguir por años. Entonces Balaguer lo que hace es utilizar su astucia para quedarse en el poder. La manera de hacer eso es dividir. Y él hizo magistralmente la división entre la gente que tenía el poder, principalmente los militares. Él los dividía en grupos, entonces, claro, tenías a un general que era muy importante, tenía su grupo de gente y él en ciertos momentos le daba muchas prebendas, mucho poder, y había otro grupo que era el contrario y Balaguer alternaba entre dar el poder a uno y al otro y dejaba que compitieran por el poder entre ellos, para él situarse en como el centro y el único la única parte neutral en todo el país. Y esa fue una estrategia que le dio muy buenos resultados. Pero por la manera en que competían los militares y los grupos militares era a través de la persecución y aniquilación de los movimientos de izquierda que estaban en todo el país.
Entonces, profesor, hablamos ahorita vamos a decir, las ideas y la afinidad partidaria política. El crimen de Estado, queremos preguntar específicamente quién fue, pero el motivo al final, ¿fue ideológico? ¿Fue político en el sentido de que parte de una represión más grande para asegurar que unas elecciones no tuvieran la fuerza, el 100% de sus fuerzas, las filas izquierdistas? ¿Fue un crimen? Y por último, claro, ¿quién y cuándo? ¿En qué día? ¿En qué sitio? ¿En qué año?
Es una pregunta que depende a quién quieras escuchar. Primero hay que decir que no hubo ningún sospechoso ni ningún juicio hasta 27 años después de la muerte de Orlando. O sea, durante 27 años no hubo un sospechoso que fuera a la corte a defenderse, nada de eso. En el 1996 es que hay por primera vez un juicio que se traen varios ex colaboradores de Balaguer y varios militares de nivel bajo que eran cabos en esa época, y se hace un juicio de verdad donde son condenados los acusados y condenados a la pena máxima en el 2000.
O sea, que duró 4 años de juicio, fácilmente. Wow.
Entonces, la pregunta es interesante porque todo lo que sabemos de esa época es que Balaguer admiraba mucho a Orlando y lo leía sus columnas. Hay varias referencias de personas públicas en esa época, por ejemplo... y eso está en la novela, por ejemplo, Don Herrera, que era el director del Listín Diario en esa época, tenía una anécdota de cómo Balaguer le había dicho en una de las ruedas de prensa en el Palacio Nacional que el único periodista que valía la pena leer en República Dominicana era la columna de Orlando.
Le llegaba mejor inteligencia por ahí que por sus otros medios, ¿verdad? Entonces, temas muy importantes que él tenía que saber.
Exacto. Entonces, y otra parte es, Orlando es asesinado, y el crimen de Orlando puede dividirse en dos, porque él, Orlando Martínez, es asesinado el 17 de marzo de 1975, pero su hermano, Edmundo, que hizo una cruzada para que se supiera quiénes habían sido los asesinos, es asesinado mucho más brutalmente que él 9 meses después.
Increíble.
Bueno. A partir de ese momento, la familia, sobre todo el padre, y luego cuando muere el padre, solo la madre, y allegados y amigos, incluido sobre todo José Israel Cuello, hacen anualmente una procesión a la fiscalía para volver a introducir el caso, para que la policía vaya y investigue y para que haya un juicio. Pero, otra vez, duraron 26 años para que hubiera un juicio y, por ejemplo, el padre ni la madre vieron las condenas.
Y no te olvides de doña Lourdes, que abuela va a eso también.
Nunca hubo justicia.
Claro.
Nunca hubo justicia.
Bueno.
Y nunca lo que dicen sobre todo las asociaciones de izquierda es que nunca se ha juzgado a los asesinos materiales, digo, a los asesinos
intelectuales. Sí.
Una última cosa que sí quiero decir a partir de eso es que en 1984 Balaguer saca su libro Memorias de un cortesano de la era de Trujillo. Y ahí es que sale la famosa página en blanco. La página en blanco es, estás leyendo el libro y él está hablando de esa época y habla de Orlando Martínez. Y dice que él va a revelar quiénes fueron los asesinos de Orlando Martínez. Y cuando pasas la página, ves que la página está en blanco. Y la página tiene un encabezado que dice que esa página permanecerá en blanco. O sea, que está en blanco a propósito y que permanecerá en blanco hasta su muerte, cuando alguien ha llegado a él, tiene instrucciones de decir quiénes fueron los asesinos.
¿Y eso llegó a ocurrir en algún punto o no?
No llegó a ocurrir. Después de su muerte no ha salido nadie diciendo.
Increíble. Profesor, vemos que... Y volvemos, tratamos de hacer una conexión con el día a día, la actualidad realmente de lo que viene siendo hoy en día el periodismo, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Y Felipe hacía la acotación de que ya es mucho más sutil el asesinato de ciertas figuras, porque ya es un asesinato moral, a lo que dicen, habla mucho de lo que es la cultura de cancelación. Realmente nosotros hemos hablado bastante en este programa de lo que es la cultura de cancelación, y de hecho hasta cierto punto yo he sido hasta agredido en ese sentido. De cultura
Censurado definitivamente.
Por medios que, por lo general, serían los grandes oligarcas, digamos, de este momento, los Balaguer de este momento, y que claramente pues no tienen una regulación que watches the watchman, que proteja realmente a los usuarios de la libre difusión del pensamiento. Y claramente esto es una discusión bastante vieja, porque se dice que la libertad de pensamiento tiene límites, y pues claro que lo tiene, pero hasta cierto punto, ¿dónde están esos límites y quién los regula? Eso pasa mucho ahora en lo que vienen siendo las redes sociales. Y no sé si tiene algún tipo de opinión sobre este tema que le gustaría conversar, pero le hago la pregunta porque, si bien, ¿cuál es el legado que nos deja todo esto? Si bien todavía hoy en día se viven repitiendo estas acciones por parte de, ya no de un régimen totalitarista, pero sí quizás de algunas empresas que son hasta cierto punto, se tildan de democráticas, pero tienen hasta cierto punto un nivel de totalitarismo en la difusión del pensamiento libre.
Me encanta esa pregunta. Mira, decía Michel Foucault, el filósofo francés, decía que el límite de la libre expresión es el poder. Así. Y generalmente entendemos el poder como el gobierno, pero en el mundo actual ese no es el caso. El gobierno es generalmente una institución que rota y donde no se juegan los principales partidos de la vida cotidiana de un país. El poder está en el poder, en la economía, el poder económico. Los grandes grupos económicos en los países son los que controlan. Y generalmente, si te pones a ver, en todos los países, los grupos, los grandes grupos económicos, tanto financieros, banqueros y ese tipo, como de otras industrias, compran y tienen medios de comunicaciones como parte de sus empresas. Y si te pones a ver, esos medios de comunicación no les hacen ganancia, o sea, no es un negocio. Eso no se hace por dinero, se hace por poder, porque la forma en que puedes influir en el pensamiento de la gente es a través de los medios de comunicación, es a través de la, es a través de la transmisión de ideas.
Así es.
Entonces, hoy en día, que no pasaba cuando, en los 60 y 70, cuando Orlando está escribiendo, esto es nuevo. La mayoría de los periódicos siguen el modelo francés, y el modelo francés donde los periodistas son los fundadores de los periódicos y las revistas. Entonces, es un grupo de periodistas que fundan una revista y, claro, tienen anuncios y su negocio, pero es un periodista. No,
y una línea editorial, apoyan candidatos, o sea.
Exactamente. Pero lo que pasa a partir de los 80 es que los grandes grupos económicos, y esto empezó a pasar en Estados Unidos sobre todo, los grandes grupos económicos se dan cuenta del gran poder que tienen los medios de comunicación, y entonces ellos quieren un poco y empiezan a meter dinero e invertir en esos periódicos, y luego en esos periódicos, esas revistas, veas el New York Times, el Washington Post, y entonces esos periódicos se convierten en empresas y en conglomerados de medios. Y una vez que son empresas, pues entonces aplica cualquier tipo de política comunicacional que tiene una empresa, que es, si tú trabajas en mi empresa, tú tienes que, cuando hablas en público, tienes que decir esto, esto y esto, y no puedes decir esto, esto y lo otro.
Uh-huh. Así es.
Profesor. Y eso pasó también, o sea, nosotros en la academia, los que somos profesores y trabajamos, tenemos, también hay ese tipo de presiones, porque obviamente la enseñanza no pertenece a esa parte de la libertad de expresión. Entonces, Orlando no vivió esa forma de empresa que hay hoy en los medios de comunicación. Era más un grupo, generalmente joven, de periodistas que se juntaba y hacía una revista, hacía un periódico, y la gente le gustaba y lo seguía, y a través de esa popularidad se mantenían. No era un gran negocio, no se ganaba mucho dinero, no era, pero ellos se mantenían, tenían, eran incorruptibles, porque no tenían, no lo podía, nadie lo podía comprar. Ellos no necesitaban a nadie, no había sponsors, no, nadie le podía decir, bueno, pues te quito tu trabajo si dices tal cosa. Básicamente, los lectores eran los únicos que juzgaban si lo que ellos publicaban era bueno o malo. Hoy en día, y por eso se habla tanto de la, tanto en la derecha como en la izquierda, se habla tanto de ese afán de cancelar a la gente que dice cosas diferentes a lo que uno piensa, y cómo diferentes grupos se ofenden a través de diferentes cosas. Uh-huh. Eso solamente puede darse cuando el poder económico es lo que prima, sí, dentro de los medios de
comunicación. En un mundo donde todo se compra y se vende, la conciencia de él tenía un precio infinito.
Exacto.
Profesor,
y bueno, se ve en la novela, se ve muy claro que a él, sobre todo compañías, fíjense en esto, en 1974, cuando el dólar estaba a 3 pesos, a él le ofrecieron 100,000, a Orlando le ofrecieron 100,000 dólares mensuales, 100,000 dólares mensuales para que dejara de escribir.
Wow. Una cantidad que todavía hoy en día,
tú lo coges.
Que la cantidad, no creo, que la cantidad de hoy en día sigue siendo bastante grande. Profesor, una última pregunta antes de despedirlo, porque ha sido una conversación bastante fructífera e increíble. ¿Cuál es para usted el legado que deja Orlando Martínez? No por su asesinato, sino quizás su legado ideológico a la República Dominicana y a las futuras generaciones.
Orlando es la representación, según yo pienso, y espero que en la novela esté plasmado algo de ese pensamiento. Pues yo intento ser bastante imaginativo en la novela, pero su mayor legado para mí es, había en República Dominicana un grupo de gente en los años 60 y 70 muy comprometido con el bienestar social. Esta gente vieron a un país sumamente pobre, con unos recursos increíbles que se lo llevaban 3 o 4, y un pueblo nada educado, un pueblo sin ningún tipo de esperanza, con una pobreza tremenda. Y este grupo de gente sale de ahí y quiere cambios. Quiere cambios políticos, cambios económicos, quiere repartir. La mayoría, hay todo un acápite de 50 artículos que escribió Orlando solamente sobre repartir las tierras a los campesinos, en una época donde la mayor cantidad de terreno lo tenía el Estado, porque era de Trujillo, y los campesinos no tenían tierra. Ideológicamente, ellos lo que quieren es el desarrollo y el bienestar de la mayoría del pueblo dominicano. Y para mí, ese compromiso con la gente común, con la gente normal, con la gente pobre, es algo que hoy estamos pagando que ese grupo de gente no esté. Porque esa sería la generación que estaría a cargo de todas las cosas ahora. Todos esos jóvenes que murieron durante los 12 años de Balaguer, que mataron, que fueron muchos, que no solamente mataron, sino que exiliaron o que
torturaron.
O que torturaron, sí,
y
o
que de alguna otra forma le bajaron un cambio a lo que pudieron haber sido.
Exactamente. En la novela se ve eso mucho, porque la novela cuenta toda la época desde 1962 a 1996, cuando está el juicio. Y en la época se ve cómo los compañeros de Orlando y cómo la gente tuvo que empezar a adaptarse a las nuevas circunstancias a finales de los 70 y los 80, cuando el mundo había cambiado. Ya nadie pensaba, ya todo se compraba, ya todo se vendía, ya los medios de comunicación no eran propicios para uno estar hablando diferentes ideologías, y cualquiera perdía el trabajo, perdías el trabajo, perdías tu casa, era otro mundo. Y como toda esa generación tuvo que adaptarse a ese nuevo mundo y olvidarse de todas esas ideas y teorías que gente como Orlando querían que fueran primordiales para el país.
Incluso me atrevería a decir que eso es un trauma que todavía persiste en el día de hoy. En cierta generación de la República Dominicana, ya anterior a la nuestra. Nuestros padres, nuestros abuelos, cada vez que una persona tiene un pensamiento distinto, pues obviamente dice, mira muchacho, cuidado que...
Exactamente, no diga eso.
No diga eso, que tú sabes. Sí, sí, sí.
Es que sí, y es una autocensura que fue clavada, porque es que piensen que toda la generación que subió por primera vez, esos jóvenes que subieron en los 60 y 70, que empezaron a ir a la universidad, fue la generación más educada que había tenido la República Dominicana en toda su historia. Porque fueron, a partir de la muerte de Trujillo, está la UAS y vienen todos los muchachos del campo a estudiar. Y ahí es que tenemos los primeros profesionales. Estamos hablando de que había en República Dominicana en 1962, había un 70% de analfabetismo.
Wow.
Y esta gente empieza a estudiar, se hacen médicos, sociólogos, psicólogos, profesionales.
Sí.
Y una vez que empiezan a trabajar para cambiar el país, y por primera vez hay una generación entera comprometida con eso. Y claro, se encuentran con alguien como Balaguer, que y Balaguer simplemente es un síntoma.
Digo, unos tiempos muy diferentes a estos, pero que sí, también tiene algunas similitudes. Y en lo que concierne la parte de la seguridad ciudadana, que es lo que llevamos desde aquí, muertes de periodistas es algo que se mide explícitamente y que no es un renglón en el que República Dominicana todavía saca el cerito de oro que debería. Habíamos recordado alguna que otra vez en este programa casos que están todavía en las cortes, y por eso es bueno no mencionarlos con nombre y apellido, pero que cosas que sí han ocurrido en este país dentro de los últimos cortos años, que, como llegó a decir Churchill, de los Balcanes, produjeran mucho más historia de lo que podíamos consumir, como fueran algunas que otras elecciones canceladas, mermadas y así sucesivamente.
Sí, siguen siendo, todavía seguimos viviendo algunos males de esa, vamos a decir, esa pausa que tuvo esa generación en la actualidad en la República Dominicana. Profesor, mire, yo quisiera darle las gracias por estar con nosotros. Ha sido una conversación bastante grata. Queremos hacer nuevamente la invitación a todos los internautas que están con nosotros a que pasen por la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña a la puesta en circulación del libro Orlando, Humano y Ajeno, que fue el premio...
Juan Bosch.
En la biblioteca, no, acá dice Biblioteca Nacional.
No, Pedro Enrique Ureña.
Pedro Enrique Ureña, ok.
Sí, y que es una puesta en circulación del libro Orlando, Humano y Ajeno, que fue premio nacional, premio de Funglode de novela del año 2016, y que claramente está con nosotros el autor, el profesor Hayden Carrón Damnum, y estará en la Sala Aida Cartagena, Portalatín, el jueves 17 de marzo de este año a las 7 de la noche. Pero también hacer la acotación de que será esta presentación, esta puesta en circulación, será transmitida a través de las redes sociales de Facebook, a través de un live que se estará haciendo, me imagino que de manera conjunta con el mismo. Profesor, las más altas estimas, ha sido una conversación increíble.
Muchísimas gracias.
Y esperamos, y le hacemos la acotación de que estaremos por allá y esperamos verlo en persona y compartir un poco más y ahondar un poco más sobre este tema.
Muchísimas gracias por tenerme. Ha sido un placer tener esta conversación con ustedes. Solamente decir una última cosa. El libro, la novela, está escrita para nuestra generación, para la generación nuestra y un poco más joven. Está escrita desde el punto de vista de gente que no lo vivió, pero que quiere saber cómo vivieron nuestros padres esos acontecimientos. Entonces se lee bastante... menos como historia y más como novela.
Excelente, excelente.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a usted, Gustavo. Y bueno, ya para ir despidiendo el programa de Seguridad y Defensa hoy, quiero dejar un mensaje claro. Y parte de lo que aprendimos en el día de hoy es que las libertades ciudadanas no son cosas que hemos conseguido de la noche a la mañana, no están garantizadas, no son, digamos, percata minuta, aunque parezcan que lo son hoy en día. Digamos que mucha sangre se ha derramado, muchas palabras se han escrito, muchas personas han sido flageladas en el intento de la defensa de la libertad de expresión. Y siempre ha sido un compromiso, tanto mío como de Felipe y muchas personas que están acá con nosotros, la defensa de esa libertad de expresión a toda costa. Saludamos en esa gran obra, esa novela que hace el profesor.
Su aporte a la lucha.
Un aporte a esta lucha de lo que viene siendo esa libertad de expresión. Y seguiremos, como siempre, hablando sobre este tema que no puede apagarse hasta el día en que toda persona pueda decir lo que tenga que decir sin temor a decirlo o a sufrir algún tipo de inconveniente por lo mismo. Así que nada, les dejamos con su programa Seguridad y Defensa hoy, en otra entrega que tendremos los martes a través de este Omnichannel y YouTube y claramente el canal 80 en Altís y Claro. Y los esperamos como siempre. Pasen buenas tardes.